Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, hoy les saludamos desde la Casa del Ganadero en La Laguna. Durante toda la semana, este enclave de referencia para el sector primario acoge la Feria Agroganadera de Tenerife, Fagate 2024, con una amplia programación de actividades para todos los gustos y todos los públicos hasta el próximo domingo, coincidiendo con el broche a las fiestas de San Benito, miércoles 17 de julio. El sector primario de Canarias lleva ya varios años viviendo una situación muy complicada, no les digo nada nuevo, pero que cada vez parece agravarse más. Ahora estamos viviendo unos periodos de sequía donde las instituciones declaran emergencias como la hídrica, pero que también ponen en vilo a los agricultores y ganaderos, como lo pone el fuego también. Ya saben que el abandono de las fincas en las zonas de interfase para nada ayuda en la lucha contra los incendios forestales. Y menos si seguimos contando entre nosotros con desgraciados que insisten en prenderle fuego a nuestras islas. Fuentes del Cabildo de Tenerife han confirmado que los 4 conatos declarados en la isla entre el domingo y el lunes fueron provocados, y eso que se produjeron en sitios distantes, salvo los 2 del Rosario. Es algo lo que, por cierto, ya apuntó la presidenta Rosa Dávila el lunes como hipótesis en este programa, cuando todavía incluso faltaba por declararse el último conato de esta serie, el de ICOT. Y todo esto cuando respirábamos aliviados porque se había detenido al pirómano que llevaba años sembrando el pánico en los realejos. No estamos a salvo ni en nuestra propia tierra.
Citerio te ofrece las claves del día.
Andrea Pérez, buenos días.
Buenos días, Dani, ¿qué tal?
Bueno, se agota el tiempo para reformar la ley de extranjería y facilitar la derivación de menores a la península. La proposición de ley está en el Congreso y los partidos siguen posicionándose.
Sí, como bien dice, varios partidos políticos pues se posicionan, reaccionan y por un lado, por ejemplo, el presidente canario, Fernando Clavijo, se muestra, se mantiene optimista, mejor dicho, sobre esta aprobación de la reforma de la ley y al mismo tiempo ha pedido no acorralar a los grupos parlamentarios porque dice que si se acorralan se fijan ya la posición. Además, también Clavijo ve razonable, dice, las exigencias del Partido Popular y asume que se vienen tiempos de muchísima paciencia. Lo escuchamos.
Intentemos no acorralar a la gente, porque si se acorrala se fija ya la posición, y vamos con muchísima paciencia y con muchísima pedagogía, vamos intentando desmontando ese muro de intransigencia, porque insisto, los niños se les parece que es lo que tenemos que tener. Hay algunas que son razonables, hay algunas que, pues oye, que esto sea extensivo a toda España, oye, razonable, porque pasado puede ser Andalucía o puede ser Extremadura o Baleares, que se garantice la financiación, oye, es razonable también, todos queremos, todo lo está pagando la comunidad autónoma, todos los canarios de nuestros propios recursos, ¿no?
También reacciones del vicepresidente del Gobierno canario y presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, que niega que el Partido Popular se oponga a la reforma de la ley de extranjería, decía. Y es que explica que lo que ha hecho el PP son propuestas y manifiesta que lo del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dice que es de vergüenza porque explicaba que él llevaba desde febrero ya pidiéndoles una conferencia de presidentes para abordar ese reparto de menores inmigrantes no acompañados y que la respuesta ha sido de que no valía nada. Domínguez no prevé que haya una ruptura de votos.
Es intentar dividir a los partidos políticos, intentar enfrentar a la sociedad, intentar enfrentar a las comunidades autónomas, y esta es una muestra más de la debilidad que tiene el gobierno de España. Un gobierno que no puede gobernar, un gobierno que exige a la oposición, un gobierno que no es capaz de sacar adelante un decreto ley, un gobierno que está constantemente sumando para ver si las cifras o los números le llegan para poder legislar y gobernar, debería de irse al banquillo o convocar elecciones de manera inmediata.
Mientras, Podemos asegura que tiene que estudiar la reforma para posicionarse, dicen. Vamos a escuchar al portavoz de Podemos en el Congreso, a Javier Sánchez.
Creemos que es mejorable y que de salir adelante pues hay que hacerle bastantes enmiendas.
Y que, por cierto, Dani, en Tenerife una embarcación ha sido localizada a muy pocas millas del Muelle de los Cristianos, que ya dicen que ha llegado al muelle y, en principio, la primera información dicen que son alrededor de unas 120 personas.
Siguen llegando los cayucos a Canarias y, bueno, yo creo que ya podemos hacernos la idea de que esto el próximo martes 23, cuando se vota la reforma de la ley en el Pleno del Congreso, pues no va a salir adelante con todos los tiras y aflojas que estamos viendo desde el Partido Popular. Podemos incluso que amaga con ocultar de momento el sentido del voto porque ve bastante mejoría en la proposición de ley. y se agota el tiempo, van a seguir llegando menores. Ya hay una carpa instalada en el muelle de Puerto Nuevo en Lanzarote para acogerlos porque no hay más centros. Ayer el vicepresidente Manuel Domínguez, incluso en otra emisora, decía que no cree que vaya a salir la proposición de ley, por lo menos hasta diciembre, y si el gobierno de España no lo aprueba mediante decreto, que no tiene pinta de que lo vaya a hacer, pues la situación va a colapsar, como ya ha advertido el gobierno de Canarias. Aquí, si los partidos políticos no tienen altura de mira, está claro que este problema no se resuelve. Y otro problema que parece que comienza a complicársele al gobierno de Canarias, que en teoría iba a ser pan comido, es el cambio de la ley de cambio climático, que se envió por decreto y que se tiene que convalidar en el Parlamento. Y ahora resulta, Andrea, pues que comienzan las pegas incluso entre los socios de gobierno.
Por una parte, esta coalición canaria ha defendido que el decreto ley del gobierno de Canarias, como decías, para la modificación de esa ley de cambio climático, se tramite en la Cámara Legislativa como proyecto de ley y no como decreto de ley tal y como estaba previsto en un principio. Esto significa que las formaciones políticas podrán presentar enmiendas en la normativa, y este cambio en el procedimiento atiende a las críticas de cabildos como Fuerteventura y Gran Canaria, que entendían que la normativa vulneraba la autonomía en planificación y ordenación de los gobiernos locales e insulares. El decreto del gobierno para cambiar esta ley del cambio climático fue presentado ante la Comisión Parlamentaria por la viceconsejera de Transición Ecológica, Julieta Schallenberg, quien señaló que el objetivo es acelerar la implantación de energías renovables para pasar del actual 20% de penetración al 58% en 6 años. La escuchamos.
Hay aspectos en los cuales se genera un poquito más de duda en algunos cabildos, pero es una cuestión para explicar realmente que todos los avances que estamos llevando a cabo en la ley que van a afectar al territorio se van a hacer de la mano de los cabildos. Desde octubre del año 23 estamos sentados con los cabildos para que esas zonas de aceleración sean totalmente consensuadas, para ir de la mano con ellos, para hacer las cosas como los cabildos quieren, y esa ha sido siempre nuestra primera intención.
En representación del Cabildo Fuerteventura, su consejero Enrique Pérez replicó que el gobierno no ha tenido en cuenta sus alegaciones y acusaba al Ejecutivo de vulnerar las competencias de planificación de los cabildos y la autonomía municipal. Enrique Pérez denunció, Dani, que el riesgo que supone, pues eso, permitir instalaciones energéticas en cualquier lugar sin criterios paisajísticos, dice, y ambientales, claro.
Esto es curioso, ¿no? El Partido Popular en el pasado mandato ya anunció, cuando se aprobó la ley de cambio climático, por cierto, a la que votó a favor Coalición Canaria, el Partido Popular anunció que cuando llegasen al gobierno le iban a cambiar, y ha cumplido porque han aprobado por decreto ese cambio, lo que a través de la Consejería de Transición Ecológica que lidera Mariano Hernández Zapata. Lo que pasa es que ahora, cuando ha llegado al Parlamento, se están encontrando con escollos dentro de sus propios socios de gobierno, porque es Coalición Canaria la que ya se abre a que se cambie la ley mediante proposición, es decir, que se tramite en el Parlamento, que haya enmiendas, y el Partido Popular de momento no ha dicho nada. Esta es una discrepancia entre los socios de gobierno. Y luego está también el Cabildo Fuerteventura, que se ha puesto frontalmente, donde gobierna también Coalición Canaria, con el Partido Socialista. Así que entiendo que al Partido Popular y al consejero Mariano Zapata no le ha hecho mucha gracia estas discrepancias entre sus compañeros de gobierno. Hablamos también, Andrea, lo comentábamos al principio, esos 4 conatos de incendio forestal en Tenerife que vivíamos los últimos días, que se confirman que han sido provocados.
Sí, de hecho, este mismo lunes ya la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, nos lo adelantaba aquí en COPE Canarias, que estarían vigilando pues esas zonas, ya que sospechaban que podrían ser provocados. De hecho, pedía colaboración ciudadana, y pues ya ayer, en la tarde de este martes, se confirmaba pues que han sido provocados. De hecho, vamos a recordar un poco que el primero se originó en la tarde del domingo en la calle Los Nateros, en el municipio del Rosario, junto a la carretera general de La Esperanza. Le siguió durante la madrugada, a las pocas horas, en el núcleo del Lomo Pelado, entre el camino de Perera y Ladera de la Pintera, controlado sobre las 4 de la madrugada. Ya si no eran poco 2, pues en la jornada del lunes se producía un tercer conato en el Mirador del Lance, en el municipio de Los Realejos, y por la tarde también, a las pocas horas, en Icod de los Pinos prendió un cuarto conato en una zona de huertas en Buen Paso. Está claro que 4 conatos de incendio en apenas horas de diferencia, pues algo sospechoso era, y bueno, pues se ha confirmado que han sido provocados, y es que el Cabildo pues a partir de ahora va a solicitar esos recursos a los ayuntamientos cuando se den estas alertas máximas, que por cierto, hablando de alertas, salimos de una y entramos en otra. Creo que llevamos prácticamente ni 24 horas fuera de alertas, Y es que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha avisado de riesgo para la salud por previsión de altas temperaturas en la zona del sur, este, oeste y cumbres de la isla de Gran Canaria, donde los termómetros dicen que podrían superar una vez más pues esos 34 grados. Concretamente, hay aviso rojo en Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana, aviso naranja en Tejeda y amarillo en Mogán, Valsequillo y La Vega de San Mateo. José Díaz Flores, el director de la Salud Pública del Gobierno de Canarias, nos recuerda algunas de las recomendaciones.
Permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados. Reducir la actividad física y evitar practicar deportes al aire libre en las horas centrales del día. Beber agua o líquidos con frecuencia, usar ropa ligera y holgada y prestar especial atención a bebés, menores, mujeres embarazadas o lactantes, así como personas mayores o con enfermedades que puedan suponer un riesgo en la elevación de las temperaturas.
Y bueno, Dani, mientras en Gran Canaria parece que continuamos con esas altas temperaturas, parece en principio que en el resto de las islas se va a mantener lo que hasta ahora estos días estaba pasando, o bueno, incluso dicen que pueden bajar en medianías y cumbres.
De momento hoy no tenemos avisos de la EMED, pero ya nos adelantaba el delegado en Canarias, David Suárez, al principio de semana, que de cara a este fin de semana pues va a volver el calor, y preocupa que, sabiendo el riesgo que tenemos de sufrir altas temperaturas y el riesgo que hay para nuestros montes, pues haya todavía por ahí gente suelta que no tiene otra cosa que hacer sino pegarle fuego al monte, ¿no? Y que no se pueda dar con ellos para atajarlo cuanto antes y evitar desgracias tanto medioambientales como personales, ¿no? Este verano en Tenerife, por ejemplo, ya está comenzando el ejército de tierra a patear pues las zonas más peligrosas, pero hemos visto cómo eso no ha sido suficiente para que este pasado fin de semana y el lunes tengamos pues varios sustos que afortunadamente pues se pudieron atajar de forma rápida. Vamos también, Andrea, lo comentábamos ayer, el fin al caso de Jody Slater en Tenerife. La autopsia confirma que el cuerpo encontrado en Masca pertenece al joven británico desaparecido en junio.
Sí, es que después de 30 días, como bien dice, se confirmaba que ese cadáver localizado este lunes en Tenerife pues pertenecía al joven Jay Slater, algo que se confirmaba ayer gracias a esas huellas dactilares, aunque la verdad que pocas dudas habían, ya que la documentación que poseía el cuerpo pues correspondía a la del joven británico. Lo que sí va a tratar todavía un poco es conocer cuáles han sido las causas principales pues de dicho fallecimiento, aunque la principal hipótesis pues es que sufrió una caída accidental. Con este hallazgo se termina por fin esa agonía que ha vivido la familia de este chico durante 30 días. Santiago Martín, el presidente de SOS Desaparecidos en Canarias, dice que también se pone fin a esas especulaciones que giraban en torno del paradero de Jay.
Parece que, bueno, que al final es posible que pueda ser que no cobrara realidad todo lo que se comentaba, ¿no? En el mundo de los desaparecidos siempre especulamos muchos con el tema de qué es lo que puede haber sucedido, y yo creo que en este caso, pues, al final, pues quizás pendiente de esa autopsia pues haya sucedido lo que realmente pudo haber sucedido, y es que él pues no estuviera en sus mejores condiciones y en un momento dado pues pudiera haberse caído.
Y continuando en sucesos, también hallan un cadáver de un hombre en el vertedero de Salto del Negro, en Gran Canaria. Los operarios del ecoparque de Salto del Negro, en Gran Canaria, pues encontraban este cadáver cuando removían con una excavadora la basura orgánica almacenada en una nave. El hallazgo del cuerpo sin vida se producía a primera hora de la mañana de este martes y se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que debía llevar ya varios días ahí. El cadáver aún no ha podido ser identificado y hoy pues se llevará a cabo esa autopsia. La duda ahora mismo es cómo ha llegado ese cuerpo al vertedero. En principio dice que lo más probable es que pues llegara en un camión de basura, aunque todavía pues se investigará. Y más casos en cuanto a fallecidos. Desgraciadamente ayer el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz comunicaba a través de sus redes sociales que la procesión por la Ranilla quedaba suspendida por el fallecimiento de un vecino. Las ofrendas de fuego se tirarán en el muelle pesquero, decían, y rogaban disculpas en ese caso. Y otro suceso, Dani, ya para acabar, un hombre pues ha sido detenido este martes en Arrecife, en Lanzarote, tras provocar pues un incendio en el domicilio familiar en el que se encontraba su madre, que fue rescatada por los bomberos.
Hablabas de ese suceso trágico anoche en el Puerto de la Cruz, en plenas fiestas del Carmen. Aunque más allá de esa tragedia dolorosa, sin duda, para la familia, pues la Virgen pudo recorrer en procesión tanto por mar como por tierra, acompañada de miles de personas, también en la isleta.
Sí, es que como bien dices, pues muchos rincones de Canarias pues honraban este martes a la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros. Y pues sí, uno de los primeros fue la isleta en Las Palmas de Gran Canaria, donde miles de personas recibían en la mañana del martes a la Virgen del Carmen. Hablamos desde las 5 de la mañana, ya procesaba por las calles del barrio. Esta procesión de la Aurora ponía fin a 9 días que llevaba ya la patrona de los marineros paseando por este barrio. Y lo destacable es que por primera vez la Virgen del Carmen tuvo que ser cubierta por plástico, de hecho lo contábamos ayer en directo, debido a esa continua llovizna que nos acompañó durante toda la mañana del martes en Las Palmas de Gran Canaria, algo que complicó esa procesión, según nos contaba el propio presidente de la Comisión de Fiestas del Carmen en la Isleta, Alexander Arce.
Bastante raro en comparación con otros años. La lluvia nos ha acompañado, hemos tenido que tapar la imagen de la Virgen, y ha sido todo pues muy, muy difícil, pero bueno. Pero hemos celebrado el Día del Carmen lo mejor posible.
A pesar de esa lluvia, pues fueron muchos los que fueron allí, incluso mucha gente joven la que estaba en la isleta. Otro de los puntos en los que se ha vivido con mucho fervor, pues ha sido en el puerto de la Cruz, ahí en Tenerife, y es que se hablan de hasta 35.000 personas las que se reunían en el día de ayer. Durante la mañana ya empezaban una eucaristía que reunía a cientos de personas que luego disfrutaban de la tradicional chocolatada en familia. Y pues el punto fuerte, ¿no?, en la tarde, Dani, que ese increíble momento en el que la Virgen del Carmen pues era embarcada delante de todos esos fieles que miraban desde el propio puerto, desde la playa, y disfrutaban de ese momento.
Desde luego que sí, uno de los actos más esperados del verano en Canarias. 7:15, gracias Andrea.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Ya llegó el verano al Centro Comercial Atlántico Vecindario. Pásalo en grande en julio y agosto con nuestros talleres infantiles, pintacaras, shows de payasos. Ahora también los domingos por la tarde. Consulta los horarios en nuestra página web y Facebook. Centro Comercial Atlántico Vecindario. ¡Vive el verano!
Hemos renovado nuestra tienda Hiperdino Triana. Queremos seguir ofreciéndote el mejor servicio y el más amplio surtido de la manera más cómoda y actual. Ven a vernos en la calle Munguía número 7. Te esperamos en Hiperdino Triana. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Lidl Canarias es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos 24 unidades de albóndigas de vacuno y cerdo por 4,59. Ahorras un 20%. Y medio kilo de tomate cherry pera por 1,49. Ahorras un 30%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Es verano. Relájate y disfruta de 10 euros de descuento para tu compra online en Hiperdino. Solo tienes que introducir el cupón DINO10 al hacer tu compra online hasta el 24 de agosto. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Bye.
días.
Hola, ¿qué tal, Dani? Buenos días.
Bueno, pendientes esos avisos de sanidad por calor para mañana y el fin de semana.
Sí, a ver cómo te explico esto, porque esa masa de aire caliente solamente afecta a Gran Canaria. Parece que está teledirigida para la Isla Redonda, ¿no? Se intensifica ese calor y, como apuntas, pues hay riesgo para la salud por esta previsión de altísimas temperaturas en la zona sur, este, oeste, cumbres de Gran Canaria. Aquí los termómetros podrían superar incluso los 34 grados. Hay aviso rojo en Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, naranja en Tejeda, amarillo en Mogán, Valsequillo y la Vega de San Mateo. Y te hablo de una masa de aire teledirigida porque en el resto de zonas de islas las temperaturas se van a mantener. Incluso se prevé un ligero descenso que será más acusado en medianías y cumbres. En cuanto al alisio, por ahora ningún problema, intervalos de fuertes en vertientes sureste, noreste, serán brisas en costas suroeste, pero en la zona del Teide sí va a soplar de manera intensa, muy fuerte.
Bueno, pues estaremos pendientes al calor en las medianías del sur de Gran Canaria y también durante el fin de semana, que seguro que toca alguna otra isla. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Y en los deportes, la Unión Deportiva Las Palmas ya ha comenzado a entrenar en la pretemporada. David Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La actualidad deportiva de hoy miércoles viene marcada por el inicio de la estadía de la Unión Deportiva Las Palmas en el Marbella Football Center, donde llevó a cabo ya ayer su primer entrenamiento en el recinto de la Costa del Sol, sin la presencia de Álvaro Lemos, que está finiquitando su contrato con el Club Amarillo para poner rumbo lo más seguro al Real Oviedo. Tampoco viajó a Marbella Saúl Coco, que ya luce los colores del Torino en la ciudad italiana, donde hoy está previsto que se haga oficial su fichaje por el conjunto transalpino. En cuanto a la actualidad del Club Deportivo Tenerife, el lateral zurdo Nacho Medrano aparece en escena como posible refuerzo para el carril izquierdo. El jugador está libre y, tras formarse en la cantera del Barça, defendió la pasada temporada la camiseta del Zurich, donde rescindió y está libre actualmente. También ayer se dieron a conocer las fechas de la próxima temporada en el mundo del baloncesto en España. El 21 y el 22 de septiembre será la fecha en la que se dispute la Supercopa Endesa en Murcia. Y una semana después dará comienzo la Liga Endesa. Queda por saber todavía el cuadro de los primeros rivales de la Laguna Tenerife como del Club Baloncesto Gran Canaria. Mientras, la Copa del Rey se jugará en Gran Canaria el 13 y el 16 de febrero del año 2025. Y un último apunte de baloncesto. La árbitra tinerfeña Arianna Choca conoció ayer la noticia de que va a poder arbitrar en los Juegos Olímpicos de París 2024, que comenzarán el próximo día 26 de julio. Enhorabuena para ella.
Este miércoles 17 de julio, Herrera en Cope Canarias, desde la Casa del Ganadero de La Laguna, con motivo de la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. A partir de las 7 de la mañana, Daniel Pinelo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre la nueva edición de Fagate 2024, que se celebra este sábado 20 de julio en la Casa del Ganadero de La Laguna. Miércoles 17 de julio, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce la Feria Ganadera Fagate 2024 de La Laguna, dedicada al municipio de Tacoronte, y contaremos además con la presencia especial del Cabildo de Fuerteventura, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. La imagen del día con Atlantic Canarias.
Andrea, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Nos quedamos hoy con el fervor en la embarcación del Puerto de la Cruz como imagen del día.
Sí, es que bueno, como ya adelantábamos hace un poquito, miles de personas, más o menos se calculaban esas unos 35.000, estaban allí presentes y claro, como no, pues tenía que ser la imagen del día. No sé tú con qué imagen te quedarás de toda esta fiesta de todo el día de ayer, pero yo me quedo con el momento en el que ya la Virgen del Carmen es embarcada. O sea, se hacía sobre las 8:30, creo, de ayer de la tarde. Y es que es impresionante cómo esos cargadores suben, ¿no? Delante de todos esos tinerfeños, sus ciudadanos que celebraban, gritaban emocionados ese momento. Y es que es impresionante, no sé tú, Dani, esa maniobra de subir a la Virgen del Carmen a esa embarcación, porque entiendo que fácil no tiene que ser. De hecho, tienen que tener una fuerza, tienen que estar muy bien coordinados para que no caiga. Y también después, ya una vez arriba, pues el cuidado de que los que se encuentran dentro de subidos a esa embarcación no caigan, que es una de las cosas que a mí más me preocupaba en ese momento, sí, la verdad. Sí. El cuidado de aquellas personas que cargaban a la Virgen del Carmen. Y bueno, pues ya una vez subida, ¿no?, la Virgen del Carmen embarcada, pues esos gritos de guapa, esos cánticos, esos abrazos entre propios vecinos, que yo creo que muchos se abrazaban sin conocerse unos a otros, ese momento, ¿no?, de compartir esa emoción.
Es el momento más esperado de las grandes fiestas de julio del Puerto de la Cruz, porque además la base de la Virgen pesa bastante. Es verdad que hay muchas manos ahí puestas a ayudar, pero siempre tiene que haber coordinación para que no pase nada, porque los cargadores que se sumergen hasta la cintura, ¿no? Y luego, pues, el patrón del nuevo San Ramón, que es el barco que lleva a la Virgen, también que tiene que tener una destreza impresionante. Y luego también, como ves, sobre todo a muchos jóvenes salpicando el agua y cantando eso de no pasa nada, la Virgen ya está embarcada. La pena de este año, lo decimos, hay que lamentarse suceso del fallecimiento de un joven de apenas 20 años anoche en el puerto, que afectaba mucho al barrio de La Ranilla, que es la zona del puerto donde más se vive con fervor la devoción a la Virgen del Carmen, donde pues este año pues la Virgen no pudo transitar en su regreso a la Peña de Francia. Pero bueno, seguro que está intercediendo ya por este joven. Y luego, como sonido del día, mira que ha tardado, pero ya por fin Mbappé es blanco.
Sí, no sé cuántos años llevaremos ya detrás, bueno, llevamos el Madrid,
el culebrón,
de Mbappé, o sea, yo ya perdí la cuenta, pero lo que está claro es que incluso hasta sonido el día podemos hablar del tema de la semana, yo creo que estaremos toda la semana, incluso temporada, hablando de esto. Y es que no sé tú, Dani, pero a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención, es lo bien que habla el español Mbappé. O sea, me parece impresionante que él no ha estado nunca en un sitio, ¿no? No ha vivido nunca en un sitio de habla hispana, en principio. Y que hable también el español, pues claro, esto también llamó mucho la atención a los periodistas presentes. Y pues le preguntaron, y Mbappé respondió esto.
No fue el mejor en el colegio, pero en español yo fui a 100%, porque como ha dicho, yo sabía que tenía este sueño de jugar un día para el Madrid. Cuando llegues y hablas el idioma del país, es más fácil para adaptarte. Mi español es bueno, puedo mejorar en todo el vocabulario de la vida, porque tengo muchas cosas que tengo que aprender, pero pienso que hablar español todo el día va a ayudarme a mejorar. Y después yo tenía entrenadores español como Luis Enrique, y después que habla español como Pochettino.
Pues dice que él en el colegio no era muy bueno, pero que en el español sí, porque él tenía claro que quería venir aquí a España.
Sí, pues lo tenía claro, pero mira que ha estado vacilando al Madrid durante estos años.
Claro, pero le ha costado. Y nada, y también después dice pues que seguirá mejorando aquí en España, evidentemente, con sus compañeros. Y que a mí otra cosa que me llama mucho la atención, por cierto, es lo bien que conjuga esos verbos. O sea, creo que es una de las cosas más complicadas del español, sí, que hasta a veces a nosotros nos cuesta conjugar bien esos verbos, y creo que no la lía mucho en cuanto a todo lo que ha dicho.
No, y además decir palabras como vocabulario. Tiene tela, que un extranjero diga vocabulario, que a veces hasta nosotros nos trabamos. La verdad que chapo, ya podían tomar recortes otros como Bellingham, que todavía no dicen ni una palabra en español, ¿eh? Y lleva ya un tiempito
Un tiempito ya aquí, sí.
Bueno, Andrea, gracias.
Nada.
7, casi 30 minutos de la mañana.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día. Vive este sábado 20 de julio, Fagate 2024, en la Casa del Ganadero de La Laguna. Promocionando lo nuestro, en COPE Más Canarias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Vos móviles.
Vive este sábado 20 de julio, Fagate 2024, en la Casa del Ganadero de La Laguna. Promocionando lo nuestro, en COPE Más Canarias.
Bueno, aquí seguimos a las 7:33 desde la Casa del Ganadero de La Laguna, en esta feria agroganadera de Tenerife. Y pendientes de la actualidad que no cesa, miren que ha dado que hablar esa derivación de menores migrantes no acompañados a la península. Después de que el acuerdo de la semana pasada, insuficiente para Canarias en esa conferencia sectorial, pues estableciese que de las islas van a salir 300 menores hacia las comunidades autónomas del resto de España y otros 100 desde Ceuta. Ya saben que Vox ha roto los gobiernos autonómicos en los que era socio del Partido Popular, no así los ayuntamientos, pero es verdad que en Canarias sí tenemos el primer movimiento a nivel local. En Teguise, en la isla Lanzarote, era el único municipio hasta ahora de Canarias donde Vox tenía áreas de gobierno. Digo hasta ahora porque su único concejal, Ginés González, anunciaba esta semana que no está de acuerdo con la política que tiene su partido de no acoger a menores migrantes desde Canarias a la península, y ha dejado la formación verde. Se queda de momento, como no ha escrito, en el ayuntamiento, pero conserva sus áreas. Olivia Duque es la alcaldesa de Teguise, de Coalición Canaria. Olivia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, de momento, como decimos, Ginés González sigue siendo concejal con áreas de gobierno en Teguise, ¿no?
Bueno, sí, así es. Es verdad, él anunciaba su decisión de dejar el partido, de dejar a su partido político, que era Vox. Y bueno, es verdad que nosotros no hemos podido sentarnos porque pues el partido salía de hacer un curso, una formación el lunes al mediodía y no hemos podido verlo, no hemos podido hablar con él. Y bueno, la intención es hacerlo desde que se incorpore, que será esta noche.
Y una vez hablen con él, ¿prevén algún cambio en el equipo de gobierno? ¿Va a salir, lo va a destituir, va a continuar con ustedes?
Bueno, nosotros, yo siempre he dicho en todos los medios que siempre me han preguntado por el pacto y en este caso por el pacto con Vox y con el PP, siempre he dicho que hemos formado un grupo de gobierno estable, un grupo de gobierno que trabajamos en equipo. Ginés ha demostrado en este año que es una persona implicada con Teguise, que es una persona trabajadora, que es un buen compañero, que se preocupa por los problemas del municipio, y por lo tanto yo, para mí, no ha cambiado nada. Para mí pues hay un compañero que de una manera personal ha decidido salir de su partido y quedarse en el grupo de no adscritos, y para mí no cambia pues la persona con la que he estado trabajando durante un año y que entre todos le hemos dado una estabilidad y un trabajo a Teguise que necesitaba y que sigue necesitando. Por lo tanto, otra cosa es dar inestabilidad, es volver a empezar de cero, y bueno, la administración cada vez está más complicada, los procedimientos, y a contar con un grupo que sabe cuál es la hoja de ruta, que sabe cómo moverse dentro de la administración y que sabe cuáles son los procedimientos, pues eso ayuda a que podamos seguir avanzando sin parones.
La oposición ya le ha reprochado este movimiento. Por ejemplo, Nuevo Canarias le ha pedido que busque otras mayorías de gobierno, pero por lo que nos está diciendo, entiendo que van a seguir igual. Ustedes con, o sea, Coalición Canaria con el Partido Popular, más Ginés González, en este caso, como edil no escrito.
Sí, nosotros, como te digo, mi planteamiento no ha cambiado para nada. En el momento que Vox rompía a nivel autonómico con el Partido Popular, mi partido, en este caso Coalición Canaria, no dio directrices de ningún tipo, ni Coalición Canaria ni Partido Popular tampoco aquí en Teguise. Por lo tanto, no lo voy a hacer ahora, cuando que es él directamente, Ginés, quien decide, pues por una situación que ya explicó en la rueda de prensa, pues decide salirse de su partido político, ¿no? Por lo tanto, para mí, como digo, sigue siendo la misma persona con la que llevo trabajando un año, con la que se puede trabajar muy bien, una persona pues colaboradora y que ha entendido cuál es la hoja de ruta y cuál es la forma de hacer política que este grupo de gobierno ha querido transmitir y ha querido trabajar en Teguise, y por lo tanto, cuando uno consigue esa unidad, ese trabajo en equipo tan importante, no te puedes arriesgar a cambiar algo que está funcionando y en lo que estamos trabajando muy bien, en este caso, pues el Partido Popular, Coalición Canaria y con el compañero Ginés.
Como decía al principio, Teguise era hasta ahora el único municipio donde un concejal de Vox estaba en tareas de gobierno. Dice usted que no recibe instrucciones de su partido, aunque recordemos que Coalición Canaria siempre puso como línea roja en los pactos que no iba a formar alianzas ni con Podemos, algo que ocurre en municipios como San Juan de la Rambla, Güímar, en Tenerife, ni con Vox, algo que ocurría en Teguise, ¿no? No sé si a usted también le chocó que no hubiese vetos desde la formación a nivel insular y regional.
Bueno, vamos a ver, el partido, es verdad que Coalición Canaria, pues a través de su de Fernando, ¿no?, de comentaba y comunicaba lo que acabas de transmitir, pero bueno, yo también siempre le dejé a mi partido y nunca a mí me pusieron entre la espada y la pared, ni nunca me hicieron ningún tipo de ultimátum, ni mucho menos a la hora de pactar con Ginés, que era pues de Vox, para nada. Yo tenía que buscar una estabilidad de gobierno en Teguise, buscar un equipo en el que entendiera que podía trabajar, y así lo entendí en su momento y así lo sigo entendiendo, ¿no? En este año al final empiezas a conocer bien no solamente a las personas que tienes en tu grupo de gobierno, sino también a las personas que tienes en la oposición y la manera de hacer política de unos y de otros. Y por lo tanto, a día de hoy puedo decir que no comparto las formas de hacer oposición de ciertos partidos políticos en que hice, y por lo tanto no me voy a arriesgar a perder, como digo, pues un buen equipo, personas que hemos entendido a que hemos venido a Teguise, que hemos venido a trabajar, que hemos venido a caminar, que hemos venido a avanzar, que hemos venido a mejorar nuestro municipio, la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, y que no voy a entrar en otras historias políticas como se empeñan otros partidos de la oposición, como digo, en hacer. Y eso lo hemos conseguido los 11 concejales que actualmente estamos gobernando en Teguise, y así lo hemos entendido todo.
Alcaldesa, ¿están preocupados por el futuro en la acogida de menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias? Porque, bueno, todos sabemos lo que pasó en su momento en el albergue de la Santa, en Tinajo, también más reciente, pues los problemas que ha habido en la Casa del Mar, en Arrecife. Si siguen llegando menores y incluso las carpas del muelle de Arrecife quedan pequeñas, ¿en qué situación va a quedar la isla en cuanto a la acogida de estos chicos?
Bueno, pues la verdad que es una preocupación importante, ¿no? Y es una preocupación sobre todo por la situación en la que están estos niños y estas niñas que están llegando de la manera que están llegando a nuestra tierra, ¿no? La verdad que es indignante, y es indignante en escuchar en muchas ocasiones ciertos comentarios, posicionamientos, argumentos de ciertos partidos políticos de lo que ahora no se hace, pero que tampoco cuando estaban gobernando la legislatura pasada hicieron. Está claro que esto es un tema que no se soluciona de un día para otro, pero está claro que siempre hay que ir dando pasitos y hay que ir fomentando y trabajando en esta situación, cosa que en su momento no hizo el Partido Socialista y ahora se rasga las vestiduras, ¿no? Y eso para mí es vergonzoso, como digo. Es una realidad que están viviendo estos menores, pero es una realidad que también vivimos en Canarias, y es una realidad que vive nuestra gente, ¿no? Las personas que han decidido vivir aquí en Canarias y que viven en cualquiera de las islas de nuestra comunidad. Por lo tanto, es una preocupación para todos los alcaldes, para mí. Nos hemos sentado en varias mesas de alcaldes con el presidente, donde se ha puesto esta situación sobre la mesa, en la que todos hemos planteado que si pues hay que buscar algún espacio en alguno de nuestros municipios para albergar a un grupo reducido de niños y de niñas, pues que entendemos que humanitariamente tenemos que hacerlo, ¿no? Pero lo que sí es verdad que se necesita más apoyo, se necesita más dinero por parte del Estado español para poder hacer frente y poder ayudar a estos niños y niñas. Y evidentemente, pensemos todos lo que pensemos, y evidentemente yo tengo claro lo que yo pienso como Lidia Duque y como alcaldesa de Teguise. Entiendo la preocupación en muchas ocasiones de los vecinos y vecinas de mi municipio cuando oyen hablar o cuando piensan que se les puede poner un centro en el municipio por el estigma que se ha creado, por bueno, pues quizás una mala imagen que se ha generado de esta situación, y que no podemos olvidar que estamos hablando de menores y que las imágenes que estamos viendo son imágenes muy duras que ningún niño, ninguna niña deberían de vivir nunca.
Por lo que me dice, lo están barajando, pero de momento no tiene el municipio ningún centro de acogida para menores, ¿no?
No, nosotros no tenemos a día de hoy ningún espacio, ningún centro, porque es verdad que bueno, Teguise tampoco cuenta con infraestructura para ello, y así se lo hemos trasladado al Cabildo. No sé si ellos están directamente, creo que sí, buscando algún lugar que sea privado para poder pues albergar algunos niños y niñas en ese centro, como ya hay en otros puntos del municipio, de Lanzarote, que ha sido de manera también a través de entes privados, y también lo están valorando, y lo entiendo totalmente, ¿no? Que tienen que buscar las fórmulas y tienen que buscar las vías para poderle darles un lugar digno a estos menores que están llegando a nuestra tierra.
Le hago una última pregunta, ya que la tengo en antena. Le pregunto por la depuración en La Graciosa. Los vecinos están preocupados, han recogido firmas. Estamos en pleno verano con la isla ya llena de visitantes. ¿Podemos tener buenas noticias en los próximos meses, alcaldesa?
Bueno, sí. Nosotros, este grupo de gobierno, hemos trabajado en este tema desde el minuto uno. Yo como alcaldesa tenía varias reuniones con el Cabildo Insular de Lanzarote y con el gobierno de Canarias, tanto con la Consejería de Aguas como de Política Territorial, para tratar este asunto otro asunto más que el Partido Socialista dejó de lado en la legislatura pasada. Durante 4 años no se hizo nada con respecto al saneamiento en La Graciosa, evidentemente porque había una hoja de ruta marcada políticamente hablando, en la que a Teguise ni agua, nunca mejor dicho, porque claro, si se hacía algo en Teguise, el rédito político iba a ser para el alcalde en aquel momento. Entonces no interesaba que se hiciera nada ni en La Graciosa ni en el municipio de Teguise. Y eso fue un proyecto que se dejó morir, un proyecto que hemos tenido que recuperar, un proyecto en el que se está trabajando, y ya te digo, con mucho esfuerzo por parte del gobierno de Canarias y del Cabildo, en el que ya Teguise ha emitido algunos informes que necesitaban para seguir trabajando en este expediente, y bueno, estamos recopilando toda la información. En breve tendremos una reunión a tres bandas para poder explicarle a los vecinos exactamente la situación en la que están esos informes, la situación en la que está el proyecto, y sobre todo hablarles de tiempos, pero actualmente sí es una realidad. Actualmente sí se está trabajando en ese proyecto de saneamiento, y por lo tanto será cuestión de un tiempo que ya le trasladaremos a los vecinos para que sepan en qué momento se iniciarán esas obras de saneamiento.
Muy bien. Olivia Duque, alcaldesa de Teguise, gracias por haber atendido a COPE Canarias. Buen día.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Un saludo. Bueno, hablábamos de esa situación de los menores emigrantes no acompañados, de esas discrepancias que ha habido en Teguise por la salida, en este caso, de Vox, del único edil hasta ahora de la formación verde. Le quiero preguntar al diputado por la provincia de Las Palmas del Congreso de Vox, a Alberto Rodríguez, por esta situación. Diputado Alberto, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Daniel.
Bueno, hemos visto que ha habido discrepancias en el partido a nivel autonómico, en Castilla y León, en Extremadura, consejeros que se han quedado en los gobiernos con el Partido Popular, pero hasta ahora no habíamos visto discrepancias a nivel local, y parece que en Canarias, pues, en este caso, hemos sido pioneros, ¿no? ¿Cómo analiza lo que ha pasado con Ginés González en Teguise?
Pues sí, realmente es curioso, porque no es un tema de competencia municipal. Y efectivamente en ese sentido se transmitió el mensaje de que la ruptura de los pactos de gobierno después del incumplimiento por parte del Partido Popular no iba a afectar a los pactos municipales, entendiendo que no eran competencia, así como no habían afectado a los pactos autonómicos esta deriva del Partido Popular de pactar con el Partido Socialista, pues el Consejo General del Poder Judicial y otras instituciones. Y bueno, la verdad que es un caso sorprendente y seguramente obedecerá a otros criterios que tendrá que explicar el concejal. Nosotros entendemos que si el concejal no quiere, no está dispuesto a defender las propuestas del partido político por el que se presentó a las elecciones en ese municipio, pues lo que tiene que hacer es entregar el acta de concejal y dejar que el siguiente de la lista asuma ese papel. Lo que no tiene ningún sentido es que retenga el acta de concejal para hacer algo distinto de lo que tenía en su programa electoral.
Ha dicho Ginés González que Vox ha abandonado a Canarias porque ha decidido que es mejor pasar a la oposición que luchar por las islas desde los gobiernos en los que estaban.
Bueno, yo entiendo que, o tengo la impresión de que esa declaración que leyó el antiguo concejal de Vox es una declaración que habrán hecho sus socios de gobierno municipal, porque es evidente que el posicionamiento de Vox es defender y dar la batalla, defender Canarias y dar la batalla contra la inmigración ilegal y acabar con el efecto llamada. Nuestro posicionamiento no es solo nuestro, sino que ya lo publicó La Sexta, en que el 70% de los votantes del Partido Popular no estaban a favor de ese reparto de inmigrantes por la península ibérica. Y bueno, pues ya digo que se alinea con posicionamientos de otro partido y no tiene ningún sentido que se mantenga en un cargo donde fue elegido para defender el programa de Vox y no el de otros partidos políticos.
¿Usted entiende entonces que Vox no ha abandonado Canarias en respecto a la política migratoria?
Bueno, no solo lo creemos nosotros, sino creo que el sentido común se va extendiendo y se pone de manifiesto que esa política de reparto de inmigrantes al territorio peninsular, a la Europa continental, lo único que hará es aumentar el efecto llamada y, por lo tanto, multiplicar el número de inmigrantes ilegales y multiplicar el negocio de la inmigración ilegal y con ello, pues, el drama humanitario y las muertes en el mar. Esto no solo lo decimos desde Vox, sino que lo reconoce el propio presidente Clavijo y ya está avisando que, bueno, que quiere que esta norma se apruebe cuanto antes porque ya en este mes de agosto se espera una oleada masiva de inmigrantes que va a ser muy superior a los años anteriores.
Claro, pero Alberto, la posición de Vox respecto a la inmigración irregular la conocemos, es firme, devoluciones en caliente y evitar incluso que lleguen a las costas. Pero claro, mientras se intenta cambiar la normativa, que puede ser perfectamente entendible, ¿qué hacemos con esos chicos? O sea, ¿los dejamos aquí, esperamos a que colapse el sistema en Canarias, que ya está muy tensionado, no los derivamos a la península, nos quedamos como una nueva Lampedusa en Canarias?
Bueno, yo creo que usted ha hecho un relato del posicionamiento de Vox que no es fiel a la realidad. El posicionamiento de Vox no habla de devoluciones en caliente, en tanto que en el mar eso no es posible. Ya sabe que la ley del mar siempre existe.
No, en el mar no, una vez llegan a tierra,
El auxilio, bueno, pues cuando llegan a tierra, lo que está previsto es que se cumpla la ley. Es que nuestra ley de extranjería tiene previsto un procedimiento de devolución al país de origen, y es lo que no se está cumpliendo. Así lo reconoció el ministro Ángel Víctor Torres y el propio presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la reunión que mantuvo con nosotros, en la ronda de reuniones con grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, en donde reconocían que no iban a hacer ningún esfuerzo, y esto también fue motivo de reproche por parte del Gobierno de Canarias hacia el Gobierno de España, en que se cumpla la ley tal y como está previsto, no solo la ley española, la ley de extranjería, sino también los tratados internacionales que tienen previsto los mecanismos para la devolución, en concreto el caso de Marruecos, que no se está aplicando. Y recuerdo, o creo que es conveniente recordar ahora, el caso de cuando Ángel Víctor Torres se vio en esta situación y amenazó, y recordaremos todas las palabras que usó, de revirarse al Gobierno de España porque no estaba cumpliendo con su obligación, que es deportar a esos inmigrantes ilegales. Y recuerdo también cómo Ana Orama, en el Congreso de los Diputados, reprochaba al Gobierno de España el bajísimo índice de deportaciones, diciendo, daba la cifra, y hablo casi de memoria, y de que solo 8 inmigrantes en un pueblo con 16 policías. Entonces decía, oiga, ¿qué cifra es esa de 8 cuando los que han llegado a las costas son cientos o miles, ¿no? Y bueno, pues lo sorprendente es que este posicionamiento que tenía Ángel Víctor Torres cuando era presidente del gobierno de Canarias, de exigir al gobierno de España esas deportaciones, que tenía Coalición Canaria cuando Ana Oramas estaba en el Congreso de los Diputados, que exigía esas deportaciones, pues parece que eso, de eso ya no se habla, ya no se exige, y se asume que se debe incumplir la ley de extranjería, que el gobierno de España no debe ejercer sus funciones, y que los que llegan a Canarias no solo tienen que permanecer, sino que además se les debe derivar con los medios del Estado a la Europa continental, ya digo, consagrando y consolidando la ruta de Canarias, la ruta del Atlántico, por cierto, la más mortífera, la más letal de todas las rutas de la inmigración ilegal, para llegar a la Europa continental. Y bueno, nosotros creemos que eso es un error, y como antes se defendía el gobierno de España, tanto Coalición Canaria como el mismo PSOE, pues tiene que cumplir con su obligación, que es dar cumplimiento a las leyes españolas.
Muy bien. Alberto Rodríguez, diputado de Vox por Las Palmas en el Congreso, gracias.
Nada, buen día.
Bueno, le agradezco también a Noemí Santana, diputada de Podemos, también por la misma circunscripción, que nos atiende unos momentitos antes de comenzar la sesión de control del gobierno en el Congreso. Noemí, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Estábamos escuchando la posición, ya la conocemos de sobra, de Vox respecto a la migración y la ruptura de los pactos con el Partido Popular. Ustedes desde Podemos, en el Grupo Mixto, han anunciado que van a estudiar esa proposición de ley que ha registrado PSOE, Sumar y Coalición Canaria para la derivación de los menores a la península, pero que el texto es mejorable. ¿Por qué?
Es muy mejorable, primero, porque debemos partir de la premisa de que ninguna persona es ilegal. Hace poco tramitábamos la entrada de la ley de iniciativa legislativa popular sobre la regularización de las personas migrantes en nuestro país, con el apoyo de todos los grupos menos del partido Vox. Por cierto, dar las gracias en este sentido a la Iglesia, dar las gracias a Cáritas, que fue quien empujó para que el Partido Popular también tuviera este posicionamiento en aras de los derechos humanos. Ahora, con esta modificación de la ley de extranjería, nosotros entendemos que por parte del gobierno se quiere poner una solución sobre la mesa, pero entendemos que la solución no está ajustada a la realidad de los niños y niñas que llegan en desamparo familiar a nuestra tierra. Los niños y niñas son competencia, su tutela, cuando no tienen apoyo o amparo familiar de la comunidad autónoma. Y yo creo que no se puede tratar de una manera diferente a los menores migrantes que a los menores que nacen en nuestro país. Lo que hay que priorizar es el interés superior del menor, el interés superior de la infancia, garantizarle todos los derechos a estos niños y niñas, y yo creo debemos profundizar y estudiar pues con técnicos jurídicos pues esta propuesta, esta iniciativa que nos han hecho los grupos que apoyan al gobierno, más Coalición Canaria en el gobierno de Canarias, pero nosotros entendemos que en el fondo y en la filosofía de la ley, esta preservación de los derechos humanos y de la infancia, pues no está.
Noemí, en todo caso, entiendo que, bueno, por Podemos no va a ser impedimento que esta modificación de la ley salga adelante el próximo martes en el Pleno, ¿no?
Sí, nosotros ya lo hemos dicho, que entendemos y valoramos ese paso adelante para poner soluciones a una situación que en Canarias y en otras ciudades autónomas, como es Ceuta, se ha vuelto insostenible, y por eso valoramos positivamente ese paso al frente, pero entendemos que es muy mejorable y, por lo tanto, pues vamos a estudiar si hacer una enmienda a la totalidad, enmiendas parciales, ya veremos.
Usted fue consejera de Políticas Sociales en el pasado mandato en Canarias, sabe lo que es vivir de sobra una crisis migratoria como la de Arguineguín 2020, en ese caso el problema estaba más bien en los adultos. ¿Entendería que se aprobase, como pide Coalición Canaria y el Gobierno de Canarias, por decreto en el Consejo de Ministros, y que ya después, como usted dice, el texto es mejorable, se pudiese pues mejorar en el Parlamento, pero que por lo menos tuviésemos ya ese amparo legal para comenzar con las deliberaciones de manera urgente?
Hombre, una vía urgente, una vía más rápida, pero claro, debe tener la voluntad del Consejo de Ministros de que así sea y luego ser refrendada por una mayoría en el Congreso. Por lo tanto, si hubiera voluntad por todas las partes, es una posibilidad factible. Nosotras, sin lugar a dudas, vamos a apoyar que se emprenda un trabajo para solucionar la situación en Canarias y por supuesto, sea de la forma que sea, quiero decir, en el formato que decían hacerlo, a través de Real Decreto Ley, a través de proposición de ley, vamos a dejar que sigas tu trámite en el Parlamento, pero sí que estamos muy preocupados porque evidentemente la filosofía de política migratoria que tiene, por ejemplo, Coalición Canaria o el Partido Popular dista mucho de la que tiene mi grupo parlamentario, dista mucho de la que tiene Podemos.
Muy bien. Bueno, vicepresidenta, la diputada de Podemos, le dejamos ya que comienza el pleno del Congreso. Estaremos pendientes de qué pasa la semana que viene, también estos días, que todavía seguro que queda mucho por decidir hasta la votación del martes. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, son las 7:59, tenemos un audio, bueno, nos han llegado algunos mensajes a nuestro número de WhatsApp, 610-10-8010, nos dice un oyente: Canarias es más de 300.000 menores en riesgo de pobreza, el PSOE, Podemos y Sumar destinan 9,8 millones... Que